Buenas noches. Que el Señor los bendiga a todos, mis amados. Aquí estamos adorando al Señor y damos la gracia a Dios por el tiempo que nos concede de adoración a Él. Y ahora vamos a pasar a meditar en la palabra de Dios. Damos la bienvenida a cualquiera que nos acompañe, que esté entre nosotros. Bienvenido sea. Es un gozo poder compartir juntos la palabra del Señor. Y nosotros nos encontramos haciendo un estudio de la segunda epístola del apóstol Juan. Terminamos primera de Juan hace varias semanas y la semana pasada comenzamos el estudio de la segunda epístola del apóstol Juan. Vamos a concluir las epístolas juaninas, a seguir segunda de Juan, tercera de Juan. Hoy vamos a tratar los versículos 1 al 4. La semana pasada solo hicimos la introducción, vimos de qué trataba esta carta, por qué se escribió y cómo Juan de manera general aborda el asunto que quiere tratar. En el día de hoy ya vamos a ver los detalles más específicos de lo que Dios tiene para decirnos en esta carta. Así que leemos segunda epístola del apóstol Juan, solo tiene un capítulo, vamos a leer hasta el versículo número 4. Dice la palabra del Señor: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Oramos. Señor bueno, te damos gracias por tus misericordias, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Nos has abierto esta entrada ante tu presencia y ahora venimos a tu trono de gracia a clamar, Señor, que tú nos bendigas en esta tarde con tu palabra. Sabemos, Señor, que por medio de tu palabra, que tú salvas y santificas, haz tú la obra en medio nuestro, conforme a la necesidad del corazón de cada uno. Y esto te lo rogamos en el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que vive por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La realidad objetiva más importante en el cristianismo es la verdad. Literalmente, la Biblia nos deja ver que todos los aspectos de la vida cristiana, todos los aspectos de la vida cristiana están unidos de manera inseparable a la verdad de Dios que Él nos ha revelado. Por ejemplo, le menciono algunas cosas que la palabra de Dios nos dice. La Biblia dice en Deuteronomio 32:4 que Dios es verdad. Jesucristo, en Juan 14:6, nuestro versículo lema en esta iglesia, nos dice que Él es la verdad. Tres veces en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo hablando dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Numerosas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a la Biblia, la palabra de Dios, se le llama la palabra de verdad. Y básicamente toda la experiencia cristiana es descrita en las Escrituras con relación a la verdad. La Biblia dice, por ejemplo, que somos salvos por el conocimiento y la obediencia a la verdad. Somos santificados en la verdad. Somos libres por la verdad. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Adoramos, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Nos regocijamos en la verdad. Amamos en la verdad. Hablamos la verdad. Andamos en la verdad. Deseamos la verdad. Y así pudiéramos mencionar muchos otros pasajes donde, como les dije, básicamente toda la experiencia cristiana está relacionada a la verdad. Todos los aspectos del cristianismo han sido permeados y dependen de una forma u otra de la verdad que Dios nos ha revelado. Y eso es precisamente lo que Juan quiere dejar impregnado en la mente de esta señora quien escribe y de nosotros en estos primeros versículos, desde la misma introducción de la carta. Yo no sé si usted notó cuando yo iba leyendo el énfasis que yo hacía en la verdad, cinco veces en solo cuatro versículos, usted lo puede mirar ahí en su Biblia otra vez, cinco veces en cuatro versículos Juan menciona la verdad. Y fíjese que Juan lo que está haciendo aquí es introduciendo su carta. Esto parece a primera vista la salutación normal que hacían los escritores de aquel tiempo, pero como usted sabrá, en la Biblia no hay palabra de más. No hay nada que está ahí sin ningún propósito. Y de hecho, si usted conoce, y esa es la importancia de hacer las introducciones a los libros, como vimos la semana pasada, si usted conoce el contenido de una carta, de qué trata la carta, usted agarre cualquier libro de la Biblia y usted va a ver que desde el saludo ya ellos te están diciendo de qué van a hablar, ya ellos te están apuntando, ya te están dejando caer el tema que ellos quieren abordar, y eso es lo que estamos viendo aquí. Nosotros vimos la semana pasada que lo que motiva a Juan a escribir esta carta, la razón por la que el Espíritu Santo lo mueve a escribir esta carta, es para advertirle a una hermana y su familia, a una hermana y sus hijos, del peligro de una práctica que ellos estaban cometiendo o haciendo. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era esa práctica? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Hospedando herejes. Eso era lo que estaba pasando. Esta hermana, aparentemente en virtud del amor cristiano, estaba hospedando misioneros de los docetistas, de los herejes que enseñaban que Jesucristo no había venido en carne. Y sin darse cuenta, sin ella percatarse, pensando que estaba haciendo una obra de amor, ella estaba destruyendo el elemento principal que está en el núcleo de la fe cristiana, que es la verdad que Dios nos ha revelado. Ella estaba ayudando a que se propagara el error y se diluyera la verdad de Dios. Así que Juan empieza esta carta y la escribe con el propósito de darle razones y argumentos para que deje de hacer esa práctica, y desde el saludo él le deja claro una de las razones por la cual ella no podía hacer eso, y es la preeminencia que tiene la verdad para el cristianismo. El mensaje de Juan para esta señora y para nosotros en estos versículos, independientemente de los aspectos afectivos del saludo, hay un mensaje que está allí, que usted lo puede ver si usted está mirando atentamente, y Juan quiere que esta señora sepa y que nosotros sepamos que si la iglesia de Cristo pierde la verdad, perdió el cristianismo. Si perdemos la verdad, si dejamos que se diluya la verdad, si dejamos que se confunda la verdad, si dejamos que se pierda la verdad, se perdió el cristianismo. Porque el cristianismo no se trata de una serie de ritos que hacemos, como algunas religiones tienen. Ni el cristianismo se trata de un simple código moral de hacer o no hacer ciertas cosas, no. Todo el cristianismo está enraizado en una serie de verdades que Dios nos ha revelado, y todo en la fe cristiana depende de ello. Y Juan nos apunta de manera particular a cuatro cosas sumamente importantes en la fe cristiana que dependen completamente de la verdad que vamos a ver en este pasaje. Si usted mira el pasaje, lo primero que Juan nos deja ver es que los cristianos amamos en la verdad. Mire versículos 1 y 2. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y fíjense que Juan no está diciendo allí que los cristianos, o que él amaba a esta hermana en verdad. Eso no es lo que le está diciendo. No está diciendo que los cristianos amamos sinceramente. Eso es verdad también. De hecho, es el mismo apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 18, que dice que los cristianos no debemos amar de palabra ni de lengua, sino ¿cómo? En hecho y en verdad. Eso quiere decir que los cristianos no debemos hablar solo en hallante, en palabras, sino en acciones concretas de amor. Pero esas acciones concretas deben ser de un corazón que genuinamente desea el bien del otro. Esta es la idea de en verdad, que sea sincero la obra de amor. Que no sea un simple ritual, que no sea una simple obediencia a algo que tengo que hacer. No, porque yo verdaderamente deseo el bien de esa persona o de ese hermano, entonces yo hago esa obra de amor. Eso es amar en verdad, pero eso no es lo que él está diciendo aquí. Él no dice que él la ama en verdad, sino que él la ama en la verdad. Y a lo que él se está refiriendo en este caso es a que lo que hace posible y determina la relación de amor que existe en los cristianos es precisamente la relación que nosotros tenemos primero con la verdad. En términos sencillos, los cristianos amamos con el amor de Dios, que es exclusivo de Dios y los hijos de Dios, porque primero hemos respondido correctamente a la verdad de Dios. Y es esa respuesta a la verdad lo que nos ha capacitado para amar. Yo sé que eso es un poquito complejo, lo que yo le estoy diciendo. Ahorita vamos a ver unos versículos que lo dejan más claro, pero tenemos que entender que el amor cristiano, y es lo que Juan quiere dejar ver aquí, no es algo que surge de las perdón, de las experiencias que nosotros tenemos uno con otro. Juan no está hablando aquí, usted dirá, bueno, claro que Juan ama a esta hermana porque posiblemente la conocía hace mucho tiempo, había compartido mucho con ella, habían pasado tiempo juntos, se habían visitado. No, Juan no está hablando de ese tipo de amor. Juan no está hablando de un amor que viene de nuestras experiencias o de nuestras afinidades o de cosas que hemos hecho juntos. No, Juan está hablando de un amor que precede todo eso, un amor que procede de Dios. Fíjese que de hecho, si usted mira el versículo, él dice, a quien yo amo es la verdad, y no solo yo. ¿Quién más ama a esta hermana así? Todos los que han conocido la verdad. ¿Quiénes son esos? Todos los cristianos. Él está hablando de un amor que es común a todos los cristianos. A un cristiano que no se conocen, poseen este amor y se aman con este amor. ¿Usted entiende esa realidad? El amor cristiano no es el amor que surge, el sentimentalismo que surge de las experiencias que tenemos juntos y el cariño que nos cogemos. Ese no es el amor cristiano. El amor cristiano es algo que Dios produce en nosotros y que se produce cuando venimos al conocimiento de la verdad, como el mismo Juan explica, por el nuevo nacimiento. De hecho, hermanos, si nosotros somos sinceros, el conocer al hermano a veces es lo que hace más difícil amarlo. ¿Usted está consciente de eso? Juan está describiendo aquí la experiencia de eso. Usted ha visto cristianos que usted viaja a un país extraño, lo que sea, y ya usted se encuentra cristiano que usted no sabe quiénes son, tienen cultura diferente, pero inmediatamente hay un vínculo, ¿verdad? Y uno se siente tan bien y comparte. Eso es lo que él está describiendo. Pero dígame usted si esa cosa a veces no se hace más difícil cuando nos conocemos. Usted no ha oído un refrán que dice, que mientras más conozco la gente, ¿cómo que dice? Más amo mi perro, dice por ahí. No, no lo vamos a llevar a ese extremo, pero la verdad es que el amor cristiano, mis hermanos, a veces no se hace más fácil cuando más nos conocemos y más tenemos intimidad y cercanía. Se hace más difícil. Porque le voy a poner un ejemplo sencillo. Es más fácil yo sentirme compungido y ayudar a un hermano en necesidad económica cuando yo no conozco a ese hermano y yo no sé que ese hermano está en esa necesidad económica por su mala cabeza, o porque es un descuidado, o porque es poco diligente en su trabajo, o no. Cuando usted conoce el expediente, usted dice, a ese que vamos a ayudar. No, hombre, usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. El amor cristiano no es el que surge de la experiencia. El amor cristiano verdadero es algo que Dios produce en nosotros y que no tiene que ver con la interacción que nosotros tenemos, sino que tiene que ver con la relación que hemos tenido con la verdad. De hecho, para explicarle eso que le estoy diciendo, por eso es que han dicho que el apóstol Pablo, yo creo que les he dicho otra vez, que alguien dijo que es un hombre excepcional en muchas maneras, y una de ellas es precisamente esta. Porque la mayoría de los pastores, generalmente, a Pablo, Dios, primero, como Pablo quería matar a los cristianos, y después el Señor lo llamó al ministerio. El resto de los pastores nos pasa al revés. El Señor nos llama al ministerio y después queremos matar a los cristianos. ¿Usted ve? Yo no quiero como ahorcarlo, pero es tu hermano. Mientras más tú conoces a los hermanos, como que tú quieres ahorcarlo más. Pero la realidad es que Juan está describiendo un amor que se produce. De hecho, si usted mira el versículo 2, él lo dice claro. Vamos a leer desde el 1 otra vez. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Y por qué esa gente que no la conoce la ama a ella? A causa de la verdad, versículo 2, que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Los cristianos nos amamos a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y posiblemente, obviamente, a lo que Juan se está refiriendo con esa verdad que permanece en nosotros es al nuevo nacimiento. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4 que el nuevo hombre, hablando de la nueva criatura, del hombre interior que Dios ha puesto en nosotros en el nacimiento, dice él que el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, el elemento que teje los cromosomas del nuevo hombre, la fibra que enlaza, es la verdad. Y Él nos está diciendo, todos aquellos que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros, a causa de ese nuevo hombre, amamos con ese amor. Busque un texto para ver un poquito más claro eso que le estoy diciendo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, el apóstol Pedro refiere esta misma idea que está hablando Juan, de cómo el amor es algo que se produce luego de que nosotros hemos conocido la verdad de Dios. Mire, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo fue eso? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu usó la verdad para purificar nuestras almas, ¿con qué propósito? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y aquí te explica que está hablando del nuevo nacimiento, siendo renacidos, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que Él está diciendo, el instrumento que el Espíritu usa para traer a nueva vida a un individuo, para hacernos nacer de nuevo, para producir el nuevo hombre en el corazón, ¿cuál es el instrumento que el Espíritu usa? La verdad. Y esa verdad está donde, dice Pedro, en la palabra del Señor. Es por medio de la verdad. Cuando se nos predica la verdad, el Espíritu usa esa verdad predicada para hacernos nacer de nuevo. Pero dice Pedro, ese nuevo nacimiento entonces nos capacita para el amor fraternal. Eso es lo que nos hace amar. Así que el amor depende de qué cosa. De la verdad. Ese es el mensaje de Pedro, ese es el mensaje de Juan. Y fíjese qué tan importante es esto. Porque ¿cuál es el punto que Juan quiere llevarnos desde ahorita? ¿Qué fue lo que dijimos ahorita? ¿A dónde que Juan nos quiere llevar? Si perdemos la verdad, ¿qué perdemos? Perdemos el cristianismo. En este caso, Juan nos está diciendo, si perdemos la verdad, si se diluye la verdad, si se pierde la verdad, entonces perdemos la capacidad de amar con el amor que Dios nos ha llamado a amar. Y eso es sumamente importante porque acuérdese que dijimos, ¿cuál era la razón por la que esta hermana estaba recibiendo los herejes? ¿Por qué razón ella los recibía? Por amor, era una manifestación de amor. Imagínense, ¿cómo yo voy a dejar que esa gente pase en el trabajo? No tienen dónde dormir. Yo simplemente estoy obedeciendo a Dios y amándolo. Juan nos va a explicar en la siguiente sección. Por eso mismo, que el amor nunca se sale de los límites de lo que Dios manda. El amor siempre conforme a lo que Dios ha revelado y a su mandamiento. Pero el punto al que Él quiere llevarnos primero es entender que nosotros no podemos, en virtud del amor, hacer que se pierda aquello de lo cual depende el amor, que es la verdad. Es por el conocimiento de la verdad, es por la exposición a la verdad, que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y nos capacita para amar con el amor bíblico. Si volvemos al pasaje, entonces, Juan nos dice además, no solamente que los cristianos amamos en la verdad, y como ya vimos, nacemos de nuevo por la exposición a la verdad, sino que nos deja ver que somos bendecidos en la verdad. Mira el versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ese es el saludo habitual. Si usted agarraba cualquier carta, bueno, de hecho, cualquier carta de la Biblia, te agarra cualquiera, usted va a ver que ellos, esa era su forma de introducirse y saludar. Ellos siempre usaban, lo que ellos hacían básicamente era manifestarse estas bendiciones de la salvación. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en todas sus cartas, salvo las pastorales, él saluda gracia y paz, o sea, multiplicadas. Fíjese que son dos de estos elementos que Juan menciona. En las pastorales, que son según de Timoteo y Tito, Pablo usa exactamente la misma fórmula que Juan aquí. Saluda gracia, misericordia y paz, o sea, multiplicada. Judas usa la forma misericordia y paz y amor, o sea, multiplicada. Pero el punto es que estas cosas eran un saludo para ellos, pero era a la vez un recordatorio de las bendiciones que hemos recibido en la salvación. Eso es lo que ellos están haciendo. De la misma manera que nosotros hoy nos saludamos, Dios te bendiga. ¿Usted ve cómo nos saludamos? Dios te bendiga. Ellos, en vez de decir Dios te bendiga, ellos te decían específicamente la bendición que quería. Que la gracia de Dios sea contigo, que la misericordia de Dios sea contigo, que la paz de Dios sea contigo. Ellos te especificaban, eran más específicos en la bendición que ellos querían, deseaban para ti de parte de Dios y que se manifestaban. Y básicamente Juan menciona aquí las tres bendiciones de la salvación principales que nosotros hemos experimentado. En otros momentos se ha explicado cada uno de estos, la gracia, la misericordia, la paz, así que no voy a abundar mucho en eso, pero sí, por encimita, solo para que recordemos, cuando habla de la misericordia, en la Biblia la misericordia se describe como la compasión divina que lo mueve a no darnos el juicio que merecemos. ¿Ok? ¿Entendió eso? La misericordia es la compasión, de hecho en la misma palabra misericordia, esa parte cordia es corazón, la idea es, hay compasión envuelta, la compasión divina que lo mueve a no darle al pecador el juicio que merece. La misericordia en ese sentido es la virtud de Dios opuesta a ¿cuál? ¿A cuál en la Biblia? ¿Quién sabe? A la justicia. ¿Qué hace la justicia? Te da lo que usted se merece. Y si Dios no diera lo que merecemos, ¿qué no diera a todos? El infierno. ¿Usted está consciente de eso? Lo único que el hombre merece es el infierno. Si Dios no va a dar lo que merecemos, por eso yo a veces le digo, hermano, yo he oído, hermano, Dios, tú sabes lo que yo me merezco. Yo, ay, hermano, nunca le diga a Dios así. Dile para atrás, espérate que me equivoqué, no era eso que yo quería decir. Yo he oído, hermano, orando esto. Dios, tú sabes que yo me lo merezco. O el Señor, dáselo que ese hermano se lo merece. Nunca le pida a Dios lo que usted se merece. Porque lo que usted se merece es el infierno, como le he dicho muchas veces, como la arepa es que merecemos estar. ¿Cómo es que hacen la arepa? Dicen en el campo. Candela por arriba y candela por abajo. Eso es lo que usted merece. Si usted le va a pedir lo que merece, eso como una arepa lo van a meter en el horno de fuego. Pero Dios no nos dio el castigo que merecemos, sino que en Cristo Jesús nos mostró misericordia. En términos de la salvación eterna, la misericordia lo que significa es que Dios cerró la puerta del infierno para nosotros. Merecíamos el infierno, Dios la cerró, pero la misericordia no es solamente algo de que nos libró del infierno, cerró la puerta del infierno. Todos los días recibimos misericordia de Dios. Por eso dice la Biblia que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Mira, cada vez que tú pecas y no cae un rayo del cielo y te parte, fue misericordia. ¿Tú estás consciente de eso? Porque cada pecado genera, dice la Biblia, por un lado la ira de Dios, y además la paga de todo pecado es la muerte. Lo que merece el pecador es morir. ¿Por qué no te cae un rayo cuando pecas? Por la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Y de eso es que él está hablando. La misericordia de Dios le sea multiplicada, sean dadas a vosotros más misericordia de Dios para nuestra vida. Pero además nos habla de la gracia. Y la gracia se ha definido como el favor inmerecido de Dios. Y la idea es, si la misericordia significa que Dios no me da lo que yo merezco, que es el infierno, el castigo, el juicio, la gracia es todo lo demás que sí me da, que yo no me merezco. Ahí póngale todo, todo lo que usted recibe. Póngale todos los dones que Dios le ha dado, todos los bienes que Dios le ha dado, todos los favores que Dios le ha dado. Esa es la gracia de Dios, porque usted no se merecía nada de eso. No nos merecemos nada, todos los recibimos de gracia, dice la Biblia. Aún nuestros talentos, aún nuestras habilidades, aún nuestras capacidades. Tú eres muy bueno practicando un deporte, excelente. ¿Por qué tú eres bueno? Porque tú eres el más verdugo y te fajaste. ¿Y cuántos no se han fajado más que tú y no son tan buenos? No, es una gracia, todo es de gracia, dice Pablo. Todo lo que tenemos es de gracia, dice la Biblia. Y esa es la gracia de Dios, ese favor de Dios, que no solamente la misericordia, si lo llevamos al plano de la salvación, la misericordia cerró la puerta del infierno, pero la gracia, ¿qué hizo? Nos abrió el cielo. ¿Te entiende? Ahí están las dos juntas. La misericordia cerró el infierno, la gracia me abrió el cielo. Me dio algo. Si Dios simplemente hiciera lo que proponen por ahí algunos grupos religiosos como los adventistas, los testigos de Jehová, que ellos proponen una doctrina de la aniquilación del alma, es decir, ellos niegan que haya un infierno, a pesar de que el Señor habló más del infierno que del cielo en la Biblia, pero ellos niegan que hay un infierno, que hay una condenación, a pesar de que la Biblia termina en Apocalipsis hablando de eso, y te hablan de la supuesta aniquilación del alma. Al final, hay algunos que van a ir al cielo y el resto el Señor lo va a desaparecer, lo va a... todito, como los muñequitos del Pato Donald, del Pato Luca, era que el marciano siempre le tiraba un tiro y lo pulverizaba, nada más quedaba el pico así. Dios va a hacer algo así con la gente y lo va a desaparecer de tal manera que ya no existe solamente lo que fueron al cielo. Mire, si Dios hiciera eso, le estaría mostrando misericordia todavía. Pero como vamos a ver y nos dice la Biblia, no hay misericordia fuera de Jesucristo. El que rechaza a Jesucristo no solamente no va a estar en el cielo, sino que tiene que recibir el justo castigo por su pecado. Tiene que recibir justicia. Entonces, la gracia tiene que ver con eso. Dios, en cuanto a la salvación, cerró la puerta del infierno, es de la misericordia, nos abrió la puerta del cielo, es de la gracia, pero además, como le dije, todo lo que usted recibe todos los días es una gracia de Dios, es una dádiva de Dios. Y la tercera bendición extraordinaria de la salvación que Juan nos menciona y nos recuerda, y le recuerda a esta hermana en su saludo, es la paz. Y esa paz se refiere al hecho de que hemos sido reconciliados con Dios. Cuando la Biblia habla de la paz, habla principalmente de esa paz que ahora tenemos con Dios. Y de ahí es que se desprende la demás. El apóstol Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, ¿qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la idea es esta, fíjese cómo se construye todo lo que es la teología de la salvación. Dios no solamente cerró la puerta del infierno, no solamente nos abrió la puerta por su gracia a un lugar tremendo de mucha bendición que es el cielo, sino que lo más grandioso de la salvación es que Dios nos reconcilió con Él, es que Dios nos llevó a Él, a tener una relación con Él. Es decir, el gran tesoro del cielo, mis hermanos, no son la calle de oro, como la gente cree. ¿Qué usted va a hacer con calle de oro allá? ¿Qué usted va a comprar, dígame? ¿Qué es lo que usted va a comprar? Ese no es el tesoro del cielo. No son las puertas de perlas y adornadas con toda clase de piedra preciosa. Usted va a ir a despegarla, con un cuchillito a sacarla. Y si la despega, ¿qué va a hacer con eso? El tesoro del cielo no es eso. No es ni siquiera el hecho de que no hay dolor ni sufrimiento. No, el tesoro del cielo es Dios. Es que vamos a estar con Dios y vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ser asombrados por Dios. Ese es el gran tesoro. De hecho, para eso fue que Dios nos creó. Yo les he dicho otra vez, por eso es que nosotros nos asombramos y nos gusta ser asombrados con cosas grandiosas. Mi hermano, vamos y pagamos un reguero de cuarto para ir a ver una película en el cine que usted sabe que es mentira. Usted no sabe que los Avengers es mentira. O usted cree que está Thanos por ahí con el puño y que está el, ¿cómo se llama? El Doctor Strange. Usted sabe que todo eso es mentira. Pero ¿por qué nos apasiona esto y vamos y nos gusta ver eso? Porque nosotros fuimos creados para ver algo grandioso. Y aunque sea mentira, ¡wow! ¡Qué ápera tuvo esa película, hermano! ¿Tú sabes por qué? Porque tú fuiste creado para ver a Dios, el ser más asombroso que existe, y ver la gloria de Dios. Y ahí es cuando veamos al Señor. De hecho, los teólogos a través de la historia le llaman a eso la mirada beatífica, o la mirada que bendice. ¿Usted no se ha fijado que la Biblia dice que toda lágrima será enjugada y todo? ¿Cuándo es? El Señor mismo lo hará. Es cuando estemos en la presencia de Dios, que eso va a ser una experiencia tan grandiosa, que ya mire, lo que sea que usted haya padecido en esta vida, lo que sea que haya perdido, lo que sea, eso va a ser insignificante ante la presencia de un Dios glorioso. Así que dice, esta es posiblemente la más grande bendición, el hecho de que Dios nos ha llevado a Él. Y de eso se trata la salvación. Dios nos reconcilió con Él para que podamos tener comunión con Él en esta vida y por la eternidad. Y este hecho de que Dios está con nosotros, que nosotros podemos tener paz en todas las demás áreas de la vida. No dice el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué yo no tengo que temer a la situación de la vida o a la gente que se opone a mí en esta vida? Porque yo estoy en paz con Dios, el más grande. Yo tengo a Dios de mi lado. Pero es porque Dios me ha perdonado y yo tengo paz con Él, que yo también puedo tener paz con otros, que yo puedo perdonar a otros, así como Dios me perdonó a mí y se reconcilió conmigo. Él, por medio de Jesucristo, yo también lo puedo hacer. Así que Juan nos está describiendo estas grandes bendiciones de la salvación, pero usted se fijó a qué la ata inmediatamente, a qué la une el apóstol Juan, a la verdad. Mire otra vez el pasaje, versículo 3. Sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. La manera como está construido ese texto en el original, en nuestra frase parece como que dice que Jesucristo es Hijo del Padre en verdad y amor, pero lo que modifica en esta oración en verdad y amor es a la gracia, misericordia y paz. Él está diciendo, nosotros, sean con vosotros gracia, misericordia y paz en verdad y amor de Dios el Padre, procede de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, pero llegan a nosotros en verdad y amor. Y la idea es, como vamos a ver en unos cuantos textos ahora para que usted lo vea más claro, es que es en la medida que el ser humano responde en amor a la verdad, que Dios entonces nos hace receptores de esta gracia. ¿Para quién es la misericordia? ¿Para quiénes son las gracias de la salvación? Sí, hay una gracia común que es para todo el mundo, pero la gracia de la salvación es para los que reciben la verdad. ¿Quién es el que es reconciliado con Dios y que va a estar con Dios? Los que reciben la verdad. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice una y otra vez. Vamos a buscar algunos textos. Mueva su dedito conmigo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Mire este pasaje. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 8 al 11, dice el apóstol Pablo, y entonces está hablando del anticristo cuando venga, ¿verdad? Y cómo engañará a la gente y cómo van a venir los juicios. Pero mire aquí, y entonces se manifestará aquel inicuo quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo somos bendecidos con la salvación cuando recibimos la verdad? Cuando en amor recibimos la verdad de Dios. Mire otro pasaje que usted conoce, Efesios capítulo 1, lo puede escuchar, versículo 13 y 14. En Él, hablando del Espíritu Santo, de hecho, de Cristo, este pasaje está hablando de precisamente las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Y dice Pablo, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Otra vez, ¿quiénes son los que reciben estas bendiciones de la salvación? Los que oyeron la verdad y creyeron la verdad, respondieron a la verdad. El Señor lo dice así en Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, agárralo ahí. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, la enseñanza clara de la Biblia, ¿cómo se condena el hombre cuando rechaza la verdad? ¿Cómo se salva el hombre? ¿Cómo recibe la misericordia, la gracia salvadora, la paz de Dios cuando recibe la verdad? Y otra vez, ¿cuál es el punto al cual Juan quiere llevarnos? ¿Dónde que Juan quiere llevar a esta señoría a nosotros? Si perdemos la verdad, perdemos la salvación. Perdemos las bendiciones que Dios nos da de la salvación a través de la verdad. Si volvemos al texto, Juan nos dice, entonces nosotros amamos de la verdad, nacemos de nuevo por la verdad, somos bendecidos de la verdad, pero además los cristianos andamos de la verdad. Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. La palabra andar, fíjese que él dice que sus hijos estaban andando en la verdad. La palabra andar, como hemos explicado muchas veces, se refiere al estilo de vida de una persona. Siempre que usted ve andar en la Biblia, andaba de esta manera, ya no andéis, que andéis. Se está refiriendo al estilo de vida. Tiene que ver con lo que hacemos, con lo que pensamos, con cómo nos portamos, aún con las cosas que sentimos. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, que el andar del hombre sin Cristo, ¿cómo es? Dice la Biblia, en delitos y pecados, conforme al mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Oiga cómo dice ese pasaje. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ahí está la palabra, esa era la manera como vivíamos, como andábamos en otro tiempo, como en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, antes de Cristo, el andar nuestro y de todo el mundo en sentido general, es un andar en pecado, es un andar conforme al mundo, es un andar conforme al diablo, como el diablo quiere, pero todo eso cambia en la salvación. Y el apóstol Pablo nos dice en ese versículo 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, Dios determinó un estilo de vida para que los creyentes vivamos de esa manera. Ahora, ¿cómo nos hizo llegar ese estilo de vida? Por medio de su verdad, a través de la revelación. Y de eso es que Juan nos está hablando. Fíjense que él dice, mucho me regocijé, en el versículo 4, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. En otras palabras, tan sencillo como esto, él está diciendo, la verdad la necesitamos, no solamente para ser salvo, para nacer de nuevo, para ser bendecido, la necesitamos para vivir en santidad. Es la verdad de Dios que traza las pautas. Es la verdad de Dios que nos dice cómo debemos vivir, cómo agrada a Dios. Es la verdad de Dios que el Espíritu usa para transformarnos, no solamente para salvarnos. Es a través de la exposición a la verdad que somos transformados, como dice Pablo, de gloria en gloria. Así que mire cuán importante es la verdad para la iglesia de Cristo. Si perdemos la verdad, se pierde el cristianismo. Perdemos las bendiciones de la salvación, perdemos la capacidad de amar, perdemos aún la capacidad de vivir como Dios manda. Y eso es lo que Juan está confrontando a esta hermana. Necesitamos la verdad para amar, necesitamos la verdad para nacer de nuevo, necesitamos la verdad para ser bendecido con la salvación, necesitamos la verdad para vivir en santificación. Pero finalmente, como usted leyó en ese versículo 4, los cristianos, además de todo eso, nos regocijamos en la verdad. Dice el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y fíjese que él dice alguno de tus hijos. Es posiblemente, según estamos viendo allí, no todos los hijos de esta hermana eran cristianos todavía. De hecho, ese es uno de los versículos por lo que yo me encuentro muy cuesta arriba que él está escribiendo una iglesia. ¿Se acuerda que le dije la semana pasada que otro un punto de vista es que él está escribiendo a una iglesia y que en código le llama a la señora? Pero entonces hay cristianos en la iglesia que no eran creyentes, porque él está hablando de creyentes, que estaban en la verdad. Entonces no eran miembros de la iglesia, si no andaban en la verdad. Pero él está hablando de algunos de sus hijos que estaban andando en la verdad. Aparentemente, habían algunos de sus hijos que eran creyentes, otros no, en el caso de esta señora, de esta familia. Y eso pasa a veces, mis amados. La verdad es que la salvación ocurre en el tiempo de Dios, Todos nosotros, si fuera por nosotros, el día que nos convertimos, quisiéramos como con una varita mágica, ¿verdad? Hacerle así, y que se conviertan todos nuestros seres queridos, todos nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestro hermano, nuestro padre, nuestra madre. Más, quisiéramos que se convirtiera el mundo entero, ¿verdad que sí? Pero no funciona así, porque Dios tiene un tiempo para hacer todas las cosas. Y en su plan hay un momento. El apóstol Pablo dijo que cuando agradó a Dios, que me apartó cuando, desde el vientre de mi madre. No fue que Dios a última hora dijo, yo lo voy a salvar. No, Dios lo iba a salvar, pero ¿cuándo? En su tiempo, en el tiempo de Él. Pero esa es la parte que nos da brega a nosotros, ¿verdad? Esperar ese tiempo de Dios. Eso nos da mucho trabajo, porque generalmente el tiempo nuestro no es el de Dios. Entonces es tan difícil. Y a veces, hermanos, miren, nos pasamos años orando. Yo oí recientemente un caso de una persona que hablaba con otra y le decía de que tenía 20 años orando por la conversión de su esposo y que ya no sabía qué hacer, estaba desesperada. Y la otra le dijo, mira, no te preocupes, yo tengo... A los 36 años, ya era ya una ancianita obviamente, fue después de 36 años yo orando por mi marido, que mi marido se convirtió. Y el marido, porque usted dice, no, eso fue que se convirtió ya porque se estaba muriendo. No, él llegó a ser diácono de la iglesia y todo. Pero la hermana duró 36 años orando para que se convirtiera el marido. Entonces fue Dios a última hora, es más, ya vamos a salvar a este, ¿no? ¿Desde cuándo ese estaba apartado? Si nos vamos a otro pasaje de la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Pero la salvación no cuando uno quiera, es en el tiempo del Señor. Ahora, cuando eso pasa, Cuando usted ha orado mucho tiempo por una persona que se convierta y usted lo ve venir a los pies de Cristo y dar fruto, la verdad que no hay un gozo más grande que ese. Usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Usted le ha pasado. No hay un gozo más grande que tú ver esa persona por la que tú oraste tanto tiempo y tú te regocijas. Y de hecho, déjeme decirle, como pastor, este es también el gozo más grande de uno. Ver a las personas venir a Cristo y permanecer en el camino de la fe y crecer en el Señor. Eso es lo que Juan está describiendo. Mucho me regocijé cuando oí que hay algunos de tus hijos que van en el camino, que han venido a Cristo. Pero ¿por qué Juan está hablando esto otra vez? ¿De qué depende el que sus otros hijos vengan a Cristo? ¿De qué depende? De la verdad, hermana. Si tú sigues apoyando el error y se pierde la verdad, pues no tenemos esperanza de que tus otros hijos vengan a Cristo. Porque todo el cristianismo depende absolutamente de la verdad que Dios nos ha revelado. Y ese es el mensaje de la palabra de Dios para nosotros hoy. En conclusión, el bien más preciado de la iglesia es la verdad que Dios nos ha dado. Y es por eso que nosotros debemos ser, como dice la Biblia, columna y baluarte de la verdad. Es por la verdad que somos salvos, es por la verdad que somos santificados, es por la verdad que somos bendecidos, y por eso la iglesia. Y quiero dar aquí dos aplicaciones finales. Primero, como iglesia, nosotros debemos ser esto que la Biblia dice, columna y baluarte de la verdad. La misión más importante, lo más importante que hacemos aquí cuando nos reunimos, mi hermano, es proclamar la verdad. ¿Tú estás consciente de eso? Por eso que nuestro culto de oración no es casualidad, no es que a los pastores aquí les gusta hablar mucho y por eso se tienden y predican largo. No, es porque el culto cristiano debe centrarse mayormente en torno a la verdad. Eso es lo más importante que hacemos aquí, sin minimizar lo demás. Yo no estoy diciendo que adorar a Dios no es importante, claro que sí, mi hermano, que orar no es importante, claro que sí, pero como decía Martin Lloyd-Jones, todo lo demás que se hace en el culto debe girar en torno a la predicación de la verdad. Porque es la verdad de Dios que va a salvar a las almas que están ahí sin Cristo. Y es la verdad de Dios que va a transformar la vida de los creyentes. Y por eso lo principal que debe hacer la iglesia es predicar la verdad cuando se reúne. Y yo eso se lo puedo probar hasta con la Biblia. ¿Cuántas canciones de Jesucristo usted tiene registradas en la Biblia? ¿Usted tiene alguna? No, una vez dice que cantaron un himno y ni siquiera nos dice cuál. Ahora, ¿usted tiene sermones de Jesucristo aquí? Ah, los sermones sí los tenemos y las enseñanzas de Jesucristo. ¿Cuántas canciones? El CD, el álbum del apóstol Pablo, usted lo tiene ahí. Álbum, el tercer CD que tiró el apóstol Juan. Pero tenemos las cartas, los mensajes, los sermones, las enseñanzas. ¿Por qué? Porque lo principal de la iglesia es eso, comunicar la verdad, predicar la verdad. De hecho, el apóstol Pablo estaba muriendo, terminando su vida en 2 Timoteo. ¿Y qué es lo que le dice en el capítulo 4? Timoteo, ya tú sabes, tú tienes que hacer muchos cultos de alabanza, 3 horas de canto y después 10 minutos de prédica. Y mire, no hay nada de malo con eso. Nosotros hacemos aquí noches de alabanza. ¿Usted está consciente de eso? No hay nada de malo que tomemos una noche para alabar al Señor. Pero aún ahí, ¿qué hacemos? Metemos la verdad. ¿Por qué? Porque no podemos prescindir de la verdad de Dios. Porque la verdad es el centro. El apóstol Pablo, ¿qué fue lo que le dijo a Timoteo al final de su vida? Que prediques la palabra. Esto te mando, Timoteo. Oye, yo me voy a morir. Te va a quedar tú. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. La responsabilidad primaria, nuestro deber primario como iglesia cuando nos reunimos es predicar la verdad y exponer la verdad que salva y santifica. Pero quiero llevar a esto un plano más personal, mis amados. Porque la verdad es tan preeminente e importante. Nosotros debemos buscar la verdad de manera personal. Si nosotros deseamos crecer como cristianos, ser transformados a la imagen de Cristo. Si deseamos ver a nuestros hijos y nuestros seres queridos venir a Cristo, que no son creyentes, tenemos que exponerlos a la verdad. Mire, yo le digo a la gente, si usted ha tomado algún tipo de consejería o de conversatorio conmigo, usted sabe que yo, una de las cosas que no dejo de poner es tarea. Todo el que se va a reunir conmigo y se quiere reunir más de una vez, sabe que para la próxima reunión tiene una tarea. Tiene un pasaje que meditar, tiene versículos que memorizar, o tiene un sermón que oír, pensar en él y tomar notas. Siempre hay algo que usted tiene que hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque yo se lo digo, yo no tengo varita mágica aquí. ni yo soy aquí te voy a hipnotizar y tú vas a venir y yo te voy a decir dos cosas y tú vas a salir transformado. No, si algo te va a cambiar es la palabra de Dios. Si algo va a arreglar tu matrimonio es la palabra de Dios. Es que te expongas a la verdad y te sujetes a la verdad. Y por eso lo más importante no es lo que hacemos aquí, yo le digo, es lo que yo te voy a mandar a hacer durante la semana. Aquí simplemente vamos a venir a hablar sobre lo que tú estuviste haciendo en la semana. ¿Por qué? Porque lo que transforma la verdad, y lo que salve la verdad, y lo que santifique la verdad. Pero otra vez, vamos a llevarlo al plano personal de nuestras familias. Si nosotros queremos ver a nuestros hijos crecer a la imagen de Cristo, tenemos que exponernos a la verdad durante la semana. Si usted no hace devocionales en su casa, si tú no compartes la Biblia con tu familia, no espere verlo crecer en el Señor. Atento a el mensaje que oye en el domingo, a eso que tú estás. O sea, tú quieres ver a tus hijos andar derechito en la fe con una dieta que se alimenta una vez a la semana. So, yo estoy esperando que él corra todos los días un maratón, porque eso es lo que es esta vida, ¿eh? Vivir en santidad, eso es correr un maratón, eso es pelear un pleito, y yo estoy esperando que lo haga solamente con la ración que le damos los domingos cuando él va a la iglesia. ¿Usted cree que eso se pudiera en términos físicos? Él va a correr un maratón de lunes a sábado con la comida que se va a comer el domingo. No, eso no se puede, hermanos. Si nosotros queremos ver fruto en la vida de nuestros hijos, cuando los padres vienen y me traen los muchachos, miren, no es que está mal, siga trayéndolo, para eso que estamos, siga trayéndolo, pero desde que vienen aquí, una de las primeras cosas que yo les digo, están haciendo devocionales familiares. En el 90% de los casos no se hace. Entonces, queremos ver a nuestros hijos y demandamos, pero ¿por qué que este muchacho? Pero no estamos usando la herramienta que el Espíritu usa para transformar la vida de nuestros hijos, para hacer la obra de la vida de nuestros hijos. Y aún en nosotros mismos. ¿Por qué no crecemos más? Bueno, si tu dieta se limita, si tu dieta de la palabra, lo que tú oyes los domingos, pues obviamente que no vas a crecer. Necesitamos, de manera personal, exponernos a la palabra. Termino con esta palabra del Señor a Josué. Oiga lo que le dijo, Josué 1, 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que el domingo en la mañana, así que dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Oye, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para Josué poder vivir conforme a todo lo que estaba en la ley, él necesitaba hacer ¿qué? Nunca apartar de su boca el libro de la ley, sino de día y de noche meditar en él. ¿Y cuál iba a ser el resultado? De que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Si tú quieres un matrimonio bendecido, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tú quieres ser el hijo que Dios quiere, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tú quieres ser el empleado que Dios quiere en tu trabajo, que dé testimonio, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino, eso es lo que Dios le está diciendo. Tú quieres que te vaya bien, tú quieres ser prosperado, tú quieres que tu matrimonio vaya bien, tú quieres que tu familia vaya bien, tú quieres que tus hijos vayan bien, tú quieres que, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La verdad de Dios, de ella depende nuestra salvación y nuestra santificación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Y es por medio de ella que tú haces la obra en nuestros corazones. Aplícala, Señor, al corazón de cada uno de estos hermanos. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno. Tú conoces las batallas, las luchas. Háblanos, Señor. Y que todos salgamos de aquí dispuestos no solamente a oírte hablarnos, sino a obedecerte para ser bendecidos como tú quieres. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, mis amados, vamos ahora al tiempo donde honramos a Dios con nuestros bienes, como Dios manda en su palabra. Recordamos, si alguien nos visita, que no debe sentirse obligado.